Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera se encuentre. Una vez más, aquí con B4 en español. El mensaje de hoy se titula Un pueblo en un lugar, amor y gratitud. El mensaje video fue grabado el jueves 15 de julio del 2021 y el audio fue grabado el sábado 17 del 2021. Dios les bendiga, regresamos en un momento. Buenas noches, iglesia. Pongan sus manos juntos. Vamos a pasar un tiempo como una comunidad, como una familia, cantando a Jesús a través de adoración. Amén. Lo creemos en esta casa de adoración. Buenas noches a todos. Mi nombre es Chrissy. Si no he tenido una oportunidad de conocerlos, es bueno estar con ustedes en una tarde de verano. Los queremos dar bienvenida. Una información importante. La semana pasada me tocó ser la pastora de online y una mujer en Fiji estaba sintonizándose y otra persona que estaba en Yellowstone. Si mira todas las cámaras, usted puede ver de que es para alcanzar a gente en todo alrededor del mundo y en la ciudad. Bienvenidos a todos. Le damos gracias a Dios que está aquí con nosotros. Si es nuevo y esta es su primera vez aquí y por primera vez usted ha entrado a la iglesia, lo que se debe esperar en esta noche. Tuvimos adoración, vamos a tener unos anuncios, después vamos a ir a un tiempo de adoración y el pastor Brad va a compartir esta noche la nueva serie en Primera y Segunda de Corintios. Y el atrio de la iglesia va a estar abierto después de el servicio para poder tener la oportunidad de comunicarse y conectarse. Ahora, antes de los anuncios, sea familia, salude a su prójimo, a la persona que está a su alrededor, introdúzcase y dele bienvenida. Bienvenido sea cada uno a la casa de Dios. Es bueno escuchar a todos hablando y sonriendo. Antes de entrar a la adoración, tengo unos anuncios. Y el primero es de que esta semana vamos a tener el campamento de fútbol toda la semana. El día que termina es el viernes que pasó. Muchos de los niños de la comunidad, también en la escuela Barnes, estamos apoyándolos. Y este año también los hemos apoyado y tenemos unas fotos del campamento. Algo que es muy hermoso. Ha habido 120 niños y un montón de voluntarios. Y muchos voluntarios son niños que hace 10 años sirvieron y ahora están sirviendo como voluntarios. Y yo también pude ayudar a trabajar en la cocina de la iglesia. Y fue algo hermoso para compartir. Tenemos el último día. Ore por favor por los que estuvieron en el campamento que terminó ayer viernes. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad de servir a Jesucristo y estar con la iglesia católica. Se usó el campo de ellos. Este domingo en la noche es la primera noche de B4. Regresa y Ronald Tease va a estar aquí y van a haber actividades para los niños. Traiga su sábana de picnic. Y traiga sillas o una mesita y vamos a estar juntos en el parking lot de la iglesia. Tenemos aquí lo que se llama B4 Basics. Es para una persona que es nueva, que ha estado aquí por mucho tiempo y quiere conocer más de la iglesia, quién somos como iglesia, lo que hacemos, lo que creemos, en qué forma usted se puede conectar. Eso es lo que está pasando en julio 25, el próximo domingo. A las 12 y 15, es para cualquier persona que está deseando participar. Si usted quiere participar en esto, está en el sitio de web y en el lugar de información que está en el atrio de la iglesia. Es una buena forma de conectarse y comenzar a conectarse más con la iglesia, hacer preguntas. Antes de entrar a la adoración, después de servir esta semana en el campamento, me encantó ver a todos los niños. Si usted ha estado viniendo las últimas semanas en los atrios de la iglesia, había una cesta para colectar equipo para los niños. Muchos niños vienen al campamento y no tienen los zapatos, no tienen los calcetines, no tienen ni aún una pelota, pero por su generosidad, esas cosas fueron proveídas para todos ellos. Ninguno de esos niños tenían que venir con equipo, sino que se les proveyó. Y podemos acercarnos al campamento y confiar de que van a venir todos los días y van a ver un par de zapatos que les iban a quedar y el equipo correcto. A veces llegamos a este lugar y sentimos que no tenemos el equipo, que no tenemos todas las cosas que necesitamos para estar en este lugar. Pero yo quiero animarte de que Dios toma lo que tú traes, si está en buen orden o si no, confiamos en Él. Él tiene tus zapatos, Él tiene tu equipo que tú necesitas y Él quiere estar contigo en esta noche. Y creemos de que Él tiene algo para cada persona. Jesús, gracias porque podemos estar aquí, porque podemos bendecir. Gracias porque tú te mueves en nuestros corazones, Señor, y estás entre nosotros, Dios mío. Queremos adorar juntos. Amén y amén. Continuamos con la adoración, regresamos en un momento. Amén, amén. Cuando leemos de la historia de la iglesia, los que fundaron las iglesias hace miles de años de cristiandad, lo que vemos es de que hay lugares en las vidas de las personas donde experimentan cosas que es como una noche oscura del alma, la llaman los antiguos de la iglesia, cuando está frío, cuando está doloroso, difícil de escuchar de Dios. Eso es algo que es consistente con la experiencia cristiana. Pasa, pero no es regular. Lo que vemos en la escritura, la realidad de nuestra experiencia con Dios, en su presencia, en nuestras vidas, es simple. Tú y yo abrimos el corazón a Dios, decimos: Señor, háblame, Señor, muévete en mí, Señor, dame el ánimo, encuéntrate conmigo, que tu espíritu toque mi espíritu. Y la Biblia nos presenta esto una tras otra vez. Queremos orar mientras abrimos la palabra, que Dios nos hable. Ora eso conmigo. Señor, estamos delante de ti como gente que ha cantado tu bondad, tu grandeza. Reconocemos tu amor, reconocemos tu presencia. Pero Señor, en este momento queremos decirte que nuestro corazón está abierto, que nuestra mente está abierta, que nuestra vida está abierta. Nos hemos reunido en este lugar no como legalismo o rutina o hábito. Nos hemos reunido en este lugar, nos hemos reunido en este momento porque queremos que toques nuestro corazón, que interacciones con nosotros, que este sea el lugar donde estamos contigo, donde tenemos conversación contigo. Nos abrimos a este diálogo. Oramos, Señor, que tú suavices nuestro corazón. Que la tensión que tuvimos en nuestro día, en nuestra semana, las cosas que nos frustran, que nos distraen, que nos desaniman, que en este momento podemos ponerla a tus pies y ser libres para estar contigo y dejar que estas cosas se desaparezcan en lo que queda atrás de nosotros. Jesús, confiamos en ti, te amamos y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede tomar su asiento. Como Christy mencionó, estamos comenzando una serie que se llama Una gente y un lugar. Estamos viendo las cartas de Pablo a la iglesia de Corintios. Quiero decirte algo, distinguir esas escrituras de otras escrituras que hemos encontrado en el Nuevo Testamento. Cuando abrimos el Nuevo Testamento y vemos los evangelios y el libro de Hechos, lo que estás leyendo es la historia que detalladamente habla el trabajo de Jesús y sus discípulos. Es aquí que aprendemos lo que sabemos de las palabras de Jesús, lo que sabemos de la obra de Jesús, del trabajo que Jesús hizo. Y también en el Nuevo Testamento encontramos cartas que fueron escritas por los apóstoles que están viviendo en estos lugares distintos alrededor del Imperio Romano. El título de esto es Una gente, un pueblo en un cierto lugar. A través de estas cartas que los apóstoles escribieron, estos individuos vivieron el Evangelio, lo procesaron en este lugar particular donde están. Estos son los principios de lo que Dios habló. Esto es lo que está pasando en estas cartas. Se puede decir que son prácticamente aplicados los principios de Jesús en un lugar específico. Esta es la idea de esto. Las cartas de Pablo a la iglesia de Corintios fueron escritas a una comunidad que él conocía muy bien. No era gente que apenas Pablo conoció. Corinto era una ciudad significante, era una ciudad de puerto. La industria y en ese tiempo del mundo había mucho economía en Corinto y era conocida por ser moderna, por ser una ciudad rica, diversa, metropolitana, tenían templos paganos, dioses romanos, dioses griegos, dioses diferentes de la región. Y el apóstol Pablo estratégicamente fue a esta ciudad y pasó un año ahí y conoció a la gente que vivía ahí y vivió con ellos y les enseñó a ellos y formó una iglesia, una comunidad de iglesia. En Hechos 18, Pablo fue y comenzó esta obra. Las cartas que vemos que la obra que él comenzó, como un año y medio, Pablo comenzó a plantar nuevas iglesias en otras ciudades. Él iba a una ciudad y traía el Evangelio de Cristo y iba a otro lugar. Y él hacía esto. Pero mientras Pablo estaba en otros lugares, recibió reportes, rumores de que las cosas no estaban muy bien en la iglesia en Corinto. Habían dificultades, habían cosas que estaban pasando. Y él les instruyó algo. Porque su deseo mayor era esto. Y es muy importante tener esto. Su deseo mayor era de que ellos vivieran como una gente que fue transformada por el Evangelio. Y que el lugar donde viven en Corinto sería transformado por ellos también. Ese era el deseo de Pablo. Que vivas una vida transformada por el Evangelio. Y como resultado, yo quiero que tú transformes la ciudad en que te encuentras. Que se transforme la ciudad de Corinto. Este corazón que Pablo tenía quita la cortina y nos dice, por eso es de que hay cosas relevantes en nuestras vidas. Deja explicar esto. Mucha de la crisis que estamos viendo en nuestro mundo hoy se conecta a lo que hemos visto en la iglesia de Corinto. A los años que han pasado, hemos tenido este hábito de explicar las razones por cual hay problemas en nuestro mundo. Este hábito de decir esto y aquello y el otro, este problema y aquel problema, esta persona, este grupo de personas. Pero el hecho malo que hemos hecho es, lo hemos hecho en forma humana. La crisis que estamos viendo en nuestro mundo hoy no es definida como la noticia lo cuenta. Si tú le preguntas a la gente, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Dirán, es algo político, es algo económico, es algo de justicia, es algo de policía, es algo de pobreza, es algo de corrupción. Y vemos todas las cosas. Portland sale en las noticias y lo que vemos en las noticias, todo está reportado en las noticias. Quiero hacer el caso de que el problema primordial en el mundo hoy es espiritual en naturaleza. Tiene que ver con problemas de vitalidad espiritual, transformación supernatural similar a lo que Pablo estaba llevando a cabo en Corinto. Por un momento, permíteme criticarme a mí mismo y el trabajo de mi vida. Yo creo que mucho de donde estamos hoy es el resultado de la iglesia siendo transformada por la cultura en vez de que la iglesia transforme la cultura. O sea que al revés, nos ha pasado al revés. En vez de nosotros transformar la cultura, estamos en el día que estamos en gran parte porque la iglesia falló de presentar una humanidad que se encuentra en la espiritualidad de Jesucristo. Hemos vendido a Cristo suavemente al mundo. Como adulterado, sin querer queriendo, el poder de Cristo. Les ofrecemos ofrendas de amor en vez de darles vida de algo supernatural que Dios hace en los corazones, un corazón cambiado. Como los de Corinto, nos encontramos nadando en esta cultura de confusión y tenemos una idea de qué es, cuál es el nombre de Jesús, pero no experimentamos la llenura de la vida en Cristo. Y por eso las palabras de Pablo son poderosas para nosotros. Mientras comenzamos hoy, queremos ver de que estas cartas lo vamos a hacer diferente, estas cartas lo vamos a hacer diferente. No vamos a leerlo como carta o predicado por varias semanas. La evidencia que estamos haciendo esto diferente se encuentra donde comenzamos hoy. Si tiene su Biblia, vamos a ir a uno de los versículos más famosos del libro de Corintios, 1 Corintios 13, 1. Usted está esperando que entre la que se va a casar y el que se va a casar, como una boda. Este pasaje es para bodas, usualmente, naturalmente. Pero eso es lo interesante. Yo no creo que Pablo usó esto para que fuera aplicado a las bodas. Él no lo quería aplicar ni aun a los matrimonios. Y mándeme correo después, pero esto es lo que yo pienso. Es una gente en un lugar que estaba tratando de vivir el Evangelio en una forma que transformara el Evangelio, corrigiendo cosas que ellos pensaban, que ellos decían, que ellos creían. En Corintios, vamos a leer. Vamos a leer el primer capítulo. Dice: si habló en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo el conocimiento y tengo toda la fe que logra trazar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si parto entre mí los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no tengo nada. El amor es paciente, es bondadoso. El amor es, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que reconcilia con la verdad. Todas las disculpas, lo cree todo, lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras el don de profecía cesará y las lenguas serán silencio y el conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niños. Ahora vemos de manera directa velada con un espejo, pero entonces veremos como cara a cara. Ahora conozco a manera imperfecta, por entonces conoceré y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Qué es esto que Pablo nos está dando en Corintios? Pablo nos está dando es las marcas de una vida y un corazón supernaturalmente cambiado. Es lo que nos está dando. Y por hecho, deja decirte esto, hay una distinción entre una vida que es cambiada y una vida que simplemente se restringe. Muchos sabemos cómo restringirnos, cómo tomar control, controlarnos. Cuando hemos estado en problemas, hicimos algo, hemos dicho algo, hemos entrado algo y hemos visto las consecuencias en el horizonte. Sabemos de que si seguimos por este camino, vienen cosas legales, relaciones dañadas. Por la consecuencia, sabemos, voy a cambiar mi forma de actuar por un momento. Lo cambiamos, cambio, pero en verdad es solo restringirse un poco, refrenarse. La presión está creciendo en el horizonte. Regresamos a hacer lo que hacíamos antes, cuando ya pasó la crisis. Es como una pelota que se aplasta y se aplasta, pero nomás le quitas la presión, regresa a su tamaño y volumen. Solo estaba apretada por un momento. Lo que Pablo está contendiendo en nosotros, en esa gente, entre esta gente, es un corazón cambiado, una vida renovada. Es crítico. ¿Para quién nosotros nos convertimos? cómo nos estamos convirtiendo, cómo estamos cambiando como seguidores de Cristo. Si has estado aquí un tiempo, me has escuchado a mí, has escuchado al equipo, nos has escuchado hablar de transformar la ciudad, de estar a favor de la ciudad, de ver instituciones florecer, ver los niños que viven alrededor de la iglesia, ver sus vidas cambiadas, impactadas por el amor de Cristo, ver problemas que se resuelven y ver justicia que llega, ver el cuerpo de Cristo que crece, no solo en esta iglesia, sino en toda iglesia que profesa el nombre de Cristo en esta ciudad. Deja decirte esto. Si no experimentamos la transformación supernatural, ninguna de estas cosas vale, ninguna de estas cosas importa. Deja tomarlo de regreso. Puedes crecer una iglesia en América sin cambio supernatural. Tú puedes juntar una multitud, un montón, una bola de gente, pero si no tiene cambio supernatural, esa gente nunca va a ser iglesia. Va a ser un grupo nomás, una bola, un gentío, y no habrá impacto. La ciudad no será cambiada. Por eso estamos viendo este pasaje, porque lo que Pablo contiende acá es de que esta gente en ese lugar deberían ser convertidos en lo que nosotros queremos ser en este lugar. Pero quiero que notes algo, que mires algo. Como Pablo comienza acá, versículo 1 y 2, dice: si hablo en lengua angelical, pero no tengo amor, soy como un címbalo que suena. Y si conozco todos los misterios, y si tengo toda la fe para mover montañas, pero no tengo amor, yo soy nada. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está hablando? Pablo comienza esta conversación para describir a ellos lo que cambia un corazón, cómo un corazón no es cuando es cambiado. Si hablas lenguas, profecía, enseñanza, pero si no tienes un cambio en el corazón, puedes tener la iglesia más grande, la iglesia más al día, más calidad, más movida, una plataforma de aquí para alrededor del mundo, pero si no transforma, no es nada. Puedes tener el ministerio más brillante, pero si los corazones no son cambiados, si no son conformados por el amor de Cristo, está vacío. La iglesia de Corinto tenía talento para tirar para arriba. Un lugar donde había negocio económico, había educación. Corinto era una ciudad donde los intelectuales y los que ganaban y vencían vivían ahí. Esta iglesia estaba llena de gente intelectual, gente inteligente, gente talentosa, gente ambiciosa, gente que empujaba, que jalaba, que echaba para adelante. Tenía gente talentosa aquí, gente sabia, gente que sabía hacer las cosas muy bien. Y dice: puedes tener todo eso. Puedes tener todo el talento, todos los dones, todos las formas de hacer cosas. Puedes tener todo, pero si no tienes amor, no importa. Si el sistema operante del corazón no ha sido es transformado espiritualmente, supernaturalmente, no vale nada. Si no ha sido cambiado, transformado. Tú puedes ser un cristiano que se ve bien guapo y guapa, una iglesia muy exitosa, una buena enseñanza, la mejor al grupo de alabanza, programas saliendo de las orejas, pero si no hay una transformación supernatural del corazón, entonces está vacío. Está vacío. Ahora, Pablo no está en contra del talento en la gente brillante, no. No está en contra de los dones y regalos de Dios en el capítulo 12, no. Él está diciendo: busquen los dones de Dios, pero no confundan el talento con la verdad y con la gracia. Gente de verdad y gracia. Y después en el versículo 3 dice: si doy todo lo que tengo y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, no gano nada. Es una foto de una persona que es tan generosa que se vuelven pobres, comprometidos a su fe, que se mueren por el evangelio, por su fe. Tú haces eso si quieres y no tienes amor. no tienes nada. Pablo dice que debemos ser generosos. Sí, él cree que debemos ser generosos. Pablo dice, debemos estar comprometidos a la fe. Sí, por supuesto. Pero lo que está diciendo es, tú puedes ser esto, puedes ser aquello, estar tan comprometido con tu fe, metido con tu fe, en fuego con tu fe, estar tan metido al Evangelio y comprometido a Jesús que mueres por esto. Pero si no tienes amor, el punto se te fue. Perdiste el hilo. Él nos está mostrando una persona virtuosa, talento en el 1 y 2. Ahora está hablando del 3, es virtud. Una persona moral, una persona buena, una persona que quiere la justicia social, que ama su fe, una persona diciéndole, ten cuidado, todas las filosofías de aquel tiempo y de este tiempo, todas las profecías, virtudes de alguna clase. Este Aristóteles, un genio, un sabio del mundo antiguo, tenía buena forma de hacer las cosas también, pero no tenía amor. La moralidad necesitamos. Puedes ser una persona moral, dedicado a lo que tú crees, pero aún no tienes amor. No tienes un corazón transformado. Me encanta lo que dice en el versículo 1. Duele un poco, arde un poco, pero me encanta. Mi vida, en el versículo 20, si la vivo con virtud y moralidad, con todo talento, todo don, todo regalo, si se vive sin amor, es un címbalo que hace ruido. Puedes ser la persona más talentosa, das todo lo que quieres, sirves todo lo que quieres, pero si tu corazón no es transformado, no vives amor, es un címbalo, nomás un címbalo que hace ruido. Eso suena a algo que no cae bien. A alguien que le pega y pega al címbalo y le pega, eso no es algo hermoso. Y va más profundo que eso. Habló de Corinto, que es un centro religioso de esos dioses griegos y romanos. En la procesión, después de que entrabas al templo, salías del templo y ibas en una procesión y daba vuelta a la ciudad, te ponías tu ropa buena y siempre habían estos címbalos que le pegabas y le pegabas y mientras caminabas. Eso es lo que Pablo está hablando. Los címbalos y el ruido que se hacía para adorar a todos estos dioses. El propósito de esto era que recibir la atención de los dioses. Mírame, Dios, estoy alabándote. Mira lo que hice. Mira qué bueno soy. Mira lo que hice. Por favor, resuelve mi problema mientras yo te busco. Como mira, cómo te sirvo, Dios. Y la gente miraba mientras tú le pegabas a tu címbalo. Lo que Pablo dice es, puedes usar tu talento para Dios, puedes servir a Dios, puedes ser generoso, puedes ser dedicado, pero si no has sido transformado por la gracia, si no está arraigado en tu amor, entonces solo es como darle a un címbalo. Es como darle a un címbalo. Es otra forma de decir. Es ruido religioso que a veces irrita el oído. Solo buscar el apruebo de Dios. Y últimamente, esa actividad y esas cosas son de ti, se refieren a ti. Y ahí está la ironía de todo esto. Haciendo todas estas cosas es otra forma de que si no tienes amor, estás centrado en ti mismo. Se mira como sacrificio, pero adentro, si no está arraigado en amor, es solo centrado en mí. Para que la gente diga qué buen cristiano, qué persona más moral, para que Dios no se enoje con ellos, para que otra gente no se enoje contigo, Si lo haces por eso, no es amor, es de ti, estás enfocado en ti mismo. Y sigo diciendo, amor, amor, amor. ¿Cuál es el amor? Cada vez, no me, un canto. ¿Qué es el amor? Es muy simple. El amor dice, eres tú primero en vez de yo primero. El amor dice, el estar centrado en sí mismo dice, mis necesidades. Yo voy a aplastar tus necesidades por mis necesidades. Pero el amor dice, no. Tus necesidades son más importantes que mi necesidad, so voy a sacrificar mi necesidad. La moralidad exterior, si no tiene un corazón transformado, es como una casa de cartas que se cae un día, se desbarata un día. Es como solo es una pantomima. El amor es real, tiene frutos. La gente corinta no tenía estas fases del amor, el amor que motiva. Si estás haciendo todas estas cosas y es simplemente de absorberse uno mismo, se va a ir la paciencia, va a haber enojo, va a haber mala actitud, va a haber rencor, va a haber celo cuando las cosas no salen bien, resentimiento, cascarrabia, enojo rápido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y la pregunta queda, ¿cómo recibimos un amor supernatural? No, no cometas el error. El ministerio activo por un corazón activo. Las virtudes por un corazón transformado. No se confunda, no hay que confundirnos. Es el amor que hace la diferencia. El amor hace la diferencia. Un corazón supernaturalmente formado, siente el amor, no solo siente el amor, es el amor, emana amor, da amor. Y esto es lo que Pablo, para este lugar va Pablo, cuando va al versículo 4, se ve que está describiendo el amor como superficie. El amor es paciente, misericordioso, no es arrogante ni rudo, no insiste en su próximo camino, no es irritable, no se goza del mal, se regoza en la verdad. Cree todas las cosas y espera toda cosa y vence toda cosa. El amor nunca falla. Y en la forma que esto se entiende y que se predica, es así. Comenzamos con el versículo 1. No es bueno ser talentoso, no es bueno ser generoso, no es bueno ser virtuoso, no es bueno ser dedicado. También necesitamos amar. Pero yo quiero que veas algo que quizás no has visto. Pablo no dice, el amor consiste de paciencia, no. Pablo no dice, el amor consiste de misericordia y bondad. Él no está describiendo algo abstracto, él no está diciendo, si quieres tener amor, debes tener paciencia. No, él no está diciendo eso. Si quieres tener amor, debes ser misericordioso. No, él está diciendo el amor es. Cuando él dice el amor es, él está personificando el amor. El amor es paciente. Especialmente cuando llegamos al amor, no se goza en el mal. Es una personificación. El amor suena como un individuo, como una persona. Cuando el amor confía, con amor nunca falla, eso no suena como un sentimiento, eso suena como un individuo. Lo que él está diciendo, no, si quieres ser amoroso, debes hacer esto. No, eso no es lo que él está diciendo. Pablo está hablando, describiendo una persona. El amor está siendo personificado en 1 Corintios 13. Dos razones por la cual, y ya mero termino. Dos razones. La primera, él habla como que es una persona porque es la única forma el amor puede entrar a tu vida. A través de una persona. Nadie aprende a amar por tratando de amar. Nadie lee un libro, oh, esto es lo que es el amor, oh, ok, esto voy a hacer. No, la forma de aprender a amar es ser amado por alguien. Por eso padres dice, ama a tu hija, para que las hijas sepan cómo amar de su padre. Aprenden a amar por la forma que son amadas por su padre. Así se aprende a amar. Se aprende a amar por ser amado, por mostrar a otros cómo amar. Alguien tiene que levantarte y amarte para saber cuál es el amor. Porque el amor es una fuerza activa, no es algo pasivo, un principio pasivo, no. Si has conocido el amor en la forma de una persona, nunca amarás como una persona. Si has conocido amor de alguien más, conocido de alguien más que lo extendió a ti, entonces si no, entonces no podrás extenderlo a otra persona. Antes de amar a alguien más, alguien te tiene que amar a ti. ¿Estás conmigo? Y si no has conocido a alguien que ha llenado lo más profundo de ti con amor, que tú conoces ese amor, entonces todo lo que haces, toda cosa buena, toda cosa moral, toda cosa de bien, solo es un atento a llenar ese vacío de que alguien te ame, así como tú piensas que debe ser amado. Y esa es la primera razón que Pablo personifica el amor. Pero ¿por qué? Más importante, la pregunta es, ¿dónde encontramos ese amor? Vamos a ir aquí lo que él dice. El amor siempre protege, ayuda, persevera y nunca falla. Personificado. ¿Por qué? Porque no está diciéndonos lo que debemos hacer, lo que necesitamos recibir. Eso es lo que nos está diciendo, lo que necesitamos recibir. El amor que protege, el amor que espera, el amor que tiene esperanza, que persevera, que nunca falla. Nos está recordando de que este es el amor que tú y yo necesitamos, el amor que no falla. ¿Y dónde vamos a encontrar este amor? ¿De los padres? Yo soy padre. Yo te puedo decir, espero que mis hijos no van a recibir ese amor de mí. Mi amor va a fallar algún día. Y quizás ya tiré la pelota algún día. Eventualmente, yo no tengo ese amor perfecto. ¿Dónde vas a agarrar ese amor? ¿De un esposo? Ellos también tienen el material igual que los padres. El amor de ellos también va a fallar. De tus hijos, ellos no pueden. El amor que protege, el amor que siempre persevera, que nunca falla, esa clase de amor necesitamos para transformar nuestras vidas, para cuando tú y yo entremos al mundo, lleguemos a ese lugar, estemos en la calle, hablemos con el vecino, interaccionemos con alguien en la tienda o en el farmer market, seamos la clase de gente que opera del amor que hemos recibido. Pero ¿quién te puede dar ese amor? Yo debo creer, yo tengo que creer que por esto Pablo, o a quién Pablo apunta, cuando está personificando el amor, versículo 4, donde dice, el amor es paciente. La palabra griega, macrothymos, esa palabra microthymos, es la palabra que sufre largamente. No puedo imaginar que cuando el apóstol Pablo estaba usando esa palabra, que estaba hablando del cuán ha sufrido por nosotros en la cruz, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando Pablo dice el amor no guarda récord de mal, el que está en la cruz que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor nunca falla. Es un brillante estudiante, Pablo. Él sabía que el amor falla, el amor humano falla. Solo un amor, él sabe, nunca falta y es el amor de Cristo. Pablo personifica el amor porque está apuntando a Jesús y el amor que tú y yo hemos experimentado en él. Y aquí está lo que dice la gente de Corinto y a nosotros. Si tú lees del 4 al 8, el amor que has recibido supernaturalmente cambiará tu corazón y te transformará. Y si supernaturalmente tú permites que Dios cambie tu corazón a través de su amor, vas a ofrecer un amor. como el cual ha recibido. Eso es lo que le está diciendo. Deja terminar con esto. Si estás luchando en amar, si tienes poca paciencia, cualquier palabra que describe tu amor, una persona que juzga, enojado, irritado, hay una chance que eres muy moral, eres muy bueno, eres dedicado a la cristiandad, pero tu corazón no ha sido tocado por el amor de Cristo y lo necesitas. Y deja de decir esto, si estás explorando la cristiandad, espero que realices, esto no es de ti ser más moral, es de ti de que tú te conviertas más amado por Dios. Ponte de pie conmigo. Gloria a Dios. Esta noche, que salgamos de este lugar como una gente que conoce este lugar, confiando de que como esa gente en Corinto, Jesús sabe que estás aquí y que tú y yo no nos enfoquemos en los talentos y dones o en la generosidad o en la dedicación, pero que seamos conocidos por nuestro amor, porque hemos recibido la paciencia, la misericordia y el amor de Jesucristo, que nunca falla. En su nombre. Amén. Amén. Les amamos. Jesús les ama sin condición. Llevemos eso a donde vivimos. Que tengan una noche especial. Salude a sus amigos y esté acá y salude unos a otros. Los vemos después. Dios les bendiga a cada uno. Mi nombre es Cristian Tovar. Y el próximo domingo, la próxima grabación será la última que haré. Dios les bendiga a todos.